Estados Unidos de América.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad, que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Tú eres la música, programa de Radio Martí hecho pensando en ustedes. Una de las publicaciones, de los libros, de los escritos que más avidez despierta en Cuba en el público en general es El Monte de Lidia Cabrera. Alguna gente lo toma incluso como una especie de Biblia de las religiones de ascendencia africana. Mucha gente conoce El Monte. No toda la gente que debiera conoce quién es Lidia Cabrera. Investigadora, etnóloga, narradora cubana, nació el 20 de mayo de 1899 y falleció el 19 de septiembre de 1991 en Miami. Sus estudios sobre la presencia y huellas de la cultura africana en la isla, en sus aspectos lingüísticos, antropológicos, son de ineludible consulta. Su colección de cuentos negros es una de sus grandes obras maestras, que tiene varias. Entonces yo, aprovechando el honor y el placer que me ha dado la vida de conocer a Mariela Gutiérrez, profesora titular del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá, principal especialista de la obra de la ilustre autora cubana Lidia Cabrera, además es ensayista, crítica literaria, autora de 8 libros, 105 artículos y ensayos, merecedora de 7 premios internacionales, numerosos premios nacionales, entre los que se encuentra la Medalla de Honor de Bagnères de Bigorre en los Pirineos franceses, el Premio por la Excelencia en Investigación de la Universidad de Waterloo, el Premio Profesor Distinguido de la Universidad de Waterloo, Educadora del año 2011 de la NACAE. ¿Qué es la NACAE, Mariela?
Bueno, en inglés sería la sigla National Association of Teachers of Spanish and Portuguese.
Ajá.
Pero está, la sede es en Miami y es un grupo principalmente cubano.
Ajá, sí.
De profesores.
Ah, recuerdo bien. Es miembro numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua. Y también es miembro pleno de la Academia de la Historia de Cuba. Pero además de eso, yo tengo ese acceso a una persona tan ilustre porque prácticamente nos criamos juntos. Y somos como hermanos desde chiquito, del mismo barrio. Mariela es hija distinguida de la víbora. Cómo no, con mucho orgullo. Entonces, bueno, quise invitarla porque es quien más sabe de mucha gente que la estudia. Porque es que Mariela tuvo incluso el privilegio de conocerla personalmente, de ser su alumna y su amiga. Entonces te doy ya la primera pregunta de todas. ¿Quién es Lidia Cabrera?
Bueno, Lidia Cabrera es muchas cosas. Lidia Cabrera es, ante todo, una gran cubana. Desde que yo la conocí, que tuve el gran honor de conocerla en 1980, gracias al editor, a nuestro gran, yo diría casi famoso editor, Juan Manuel Salvat, de la Universal.
Ah, claro.
Yo comenzaba a hacer mi tesis de doctorado en Canadá y el único profesor que jamás yo tuve, cubano, que se llamó, en paz descanse, Julio Sánchez, Julio César Sánchez, yo le dije, profesor Sánchez, debiera seguir un poco más mis estudios sobre Alejo Carpentier que hice en la maestría, y él no me contesta, sino me mira y me dice, ¿tú has leído a Lidia Cabrera? Y yo le dije, sí, un cuento una vez, ¿te gustó? Digo, sí. Dice, mañana reúnete conmigo en mi oficina. Salí yo corriendo, ta, ta, ta. y me trajo libros y libros y libros de William Bascom, de todo sobre el afrohispanismo para que yo entendiese esa parte. Dice, cuando te leas esto, léete estos tres. Y me trajo los tres volúmenes de los cuentos negros de Lidia Cabrera.
Los cuentos negros maravillosos.
Me los bebí. Y volví después de ese fin de semana a verlo y le dije, sí, quiero hacer mi tesis sobre Lidia Cabrera. Eso fue en 1980. Vinimos a visitar tíos míos aquí en Miami y alguien me puso en contacto con Juan Manuel Salvat, quien me había conocido a mí cuando yo era muchachita y me tiraba las trenzas. Ajá. Y entonces yo le dije, ay, Manolo, digo, es que yo quisiera conocer a Lidia. Y dice, ay, no tienes que decir una palabra más. Mañana por la tarde nos vamos a su casa. Y desde ese momento, en 1980, un 19 de febrero, hasta que ella murió un 19 de septiembre de 1991, Lidia nunca me dejó. Y eran las 11 de la noche en Canadá y aquí. Y yo la llamaba y ella ya estaba bien mayor y se estaba quedando ciega ya completamente. Y entonces yo le decía, Lidia, que mira que mañana tengo que ver al director de tesis en la ciudad de Quebec. Tengo que ir hasta allá y tengo que tenerlo todo listo. Pero hija mía, son las 11 de la noche. Yo me estoy quedando ciega. Titina está durmiendo. No puedo. Ay, Lidia, espérate, voy a buscar una lupa. Esa era ella. Y por esos 11 años, entre mis viajes aquí a Miami, entre nuestras constantes llamadas telefónicas, todas las cosas que ella me hacía leer, todos los grandes consejos que ella me daba, uno de ellos fue, tú tienes que tener un working knowledge, un tipo de conocimiento del Yoruba y el Bantú, escrito aunque sea, para que tú puedas de verdad comprender qué es lo que yo digo. O sea, claro. Hay mucha gente que dice que me leen mis cuentos y yo los veo que hacen sus exámenes y sus apreciaciones sobre lo que yo he escrito y no lo es porque no están considerando el doble, el sentido que yo estoy dando a esas palabras que yo escribo.
Claro.
Y yo, debido a eso, yo logré en 11 años tener un bastante buen conocimiento, pero ya como ya diría, working knowledge, puedo trabajar con ellos, no los puedo hablar, desafortunadamente, claro. Del Bantú y sobre todo del Yoruba, del Lukumí, que es un bajo Kikongo, es una lengua que ya no se habla, el bajo Kikongo ya no existe en realidad, el nuevo Yoruba no es igualito, no se parece en nada en
no
realidad.
Se parece, sí.
No. Y gracias a Dios lo pude obtener, y uno de los libros grandiosos para esto es Anagó. Anagó, en ese libro ella vierte completamente todo el conocimiento del Yoruba que se hablaba en Cuba.
Sí.
Y el otro es el Bantú, pero sí lo llamó el Bantú que se hablaba en Cuba.
Claro.
Y eso son de gran ayuda.
Acá, esto, todavía se sigue hablando ese dialecto en Cuba, ¿no?
Oh, sí, hay mucha gente que lo habla, Yo fui a un congreso en Cádiz y había un par de profesores y un pintor. Y se enteraron de quién yo era, qué sé yo, y me sentaron en la mesa. Y ellos hablaron toda la noche en Lukumí, y yo los miraba y de vez en cuando agarraba algo. Y, oh, sí, pero increíble lo bien que lo hablan.
Sí.
Y era debido a sus abuelas y,
claro.
Y la familia. De
tú sabes que, por ejemplo, en Cuba había un apón que está considerado una de las verdaderas maravillas, que era Lázaro Ruz.
Sí.
Se le conoce como el más célebre arpón cubano en materia de cantos folclóricos que tienen que ver con la regla de ocho sobre todo, ¿no?
Uh-huh.
En este sentido, realizó un aporte maravilloso al rescate y revitalización del folclore afrocubano. Cuando se formó el Conjunto Folclórico Nacional, ahí se agruparon varios de los que más sabían de verdad, la gente más seria y además con causa, porque eran creyentes por una parte, pero también eran estudiosos por la otra. Así que, como este es un programa musical, te propongo empezar la música con un rezo a Yemayá del gran Lázaro Ruz.
Perfecto.
Agolonao yale, Yemayá yeinle yelo do, yale, omi yale aboyo yamio. Yale yo luma, odunga kota kwe lebe, choicho nigwe, subobo bona, oguma yelodo kiti bambanya, yema ya arolodo, Orolone mio modu bequilo, agua yo lo mirara, y maya su cutanibao, y maya la moleío, o lo llena, que iguora yo ya mío. Oni bona bona, yemaya tokun tokun, oni bona bona, asaraya biolokun, olo bieye, awoyo yamio. Baragata lo nare y señilogo o misa indeo y llame a baragata lo nare y señilogo o misa indeo y a querer con aceio yemaya la moleío o logo llena que igual agua yo llamio Aguyo da elua mío, yema ya la moleío, o lo llena, que igual aguyo ya mío. Falle maya, escute la boda fun, y ya mi yetu cuecue ye, ororo juju, a quere lo cuni, a quere lo yago, así eres lo silosi, es via fama piti como lo ese odu, orillo y yo, orillo y yo, odo mi iguale, y voy a hacer su mabodo un loe, ona ona o si igual. Una to chiche leío, oluoso, lo con acuelli bara, moye bebe luye mayamo aguacesu, oluoso, o lo con acuelli bara, moye bebe luye mayamo aguacesu, y ya mi yetu cueque ye, ororo juju, aquere lo cuni, aquere lo yaguo, así eres los ilosi, es via fama piti como le se odun.
El trabajo de Lidia Cabrera para la etnología y el folclore cubano, ¿qué significa?
Bueno, mira, en eso, antes que nada, quiero decírtelo de una manera que me ha salido del corazón, que acaba de ser publicado, cuando yo hablo de esa labor científica de Lidia Cabrera. Si me permites.
Sí, claro, por favor.
Sí. Hoy quiero, ante todo esto que estoy haciendo contigo, es en celebración del cumpleaños de Lidia, que acaba de cumplir en mayo 120 años.
¡Ah, qué maravilla!
Entonces, hemos estado todo el año celebrándola, ¿verdad? Y por eso me encanta tener este momento contigo aquí para y llevar este mensaje también a todos los cubanos de ese cumpleaños de nuestra gran etnóloga, ¿verdad? Todo lo que yo he trabajado en relación a ella siempre ha estado lleno de sincera admiración y de cariño, porque ella fue una pionera de la etnología cubana, quien con una valentía intelectual nunca se dejó ni vencer ni dominar por los arcaicos prejuicios raciales que claro. invadían la nación cubana, fabricando sí. por sí sola los medios indispensables para realizar la ardua tarea investigadora que fijaría con alta precisión y claridad los parámetros de la cultura afrocubana. Lidia Cabrera, no podemos olvidar, con Fernando Ortiz y Rómulo Lachataniere, construyó contra viento y marea los cimientos de la ciencia etnográfica cubana y sin lugar a dudas contribuyó llena de patriotismo al proceso histórico de la integración y el desarrollo de la identidad nacional. Y curiosamente, la revolucionaria labor científica de pioneros etnólogos como Lidia Cabrera, mirada desde el ángulo de la evolución histórica cubana, gana un inesperado alcance, Tony. La obra de Cabrera se convierte en parte importante de un vasto movimiento nacionalista que comienza en Cuba en la década de los años 20 y se extiende hasta la Constitución del 40 y más allá. Su razón histórica se basa en sentar las bases teóricas de la igualdad cívica entre los seres humanos, contribuyendo al mejor entendimiento entre las dos etnias fundamentales de la nación y a la comprensión de la verdadera entidad mestiza de una Cuba mulata.
Sí, señor, muy bien dicho.
Tanto histórica como etnográficamente. Lidia Cabrera, y aquí te termino mi gran frase, con su obra nos ha ayudado a entender mejor la síntesis tan particular de elementos impresionantes por su importancia en la formación de la nación cubana, en la cual el hombre de raza negra, el afrocubano, tiene una muy especial representación. El quehacer científico de Cabrera adquiere con el paso del tiempo y de la historia un valor profundo dado a su significación patriótica. Fernando Ortiz escribe, y cito, sin el negro, Cuba dejaría de ser Cuba. Claro. Fin de cita.
Sí.
Y Lidia Cabrera lo prueba tanto en su narrativa como en su cuentística. Sin la obra científica y literaria de Lidia Cabrera, la historia de Cuba sería una historia, lo digo yo, sin metáfora. Esa trascendental metáfora del alma nacional que Cabrera, junto con Ortiz y Lachataniere, ayudó a formar para orgullo de nuestra patria.
Muy bien, muy bonito. Ven acá, ¿cuál era el parentesco entre don Fernando Ortiz y Lidia Cabrera?
Don Fernando Ortiz se casó con la hermana mayor de Lidia Cabrera,
ajá.
que fue para ella como una madre, porque la mamá de Lidia Cabrera era muy tranquila en su esquina, pero su hermana mayor fue la que la crió, la que la cuidó, la que le... Hasta le guardaba los secretos de cuando se escapaba a hacer cositas, a ver a los negros, a bailar y qué sé yo.
Claro.
Ella lo sabía todo sobre Lidia. El padre era muy recto. El padre era muy bueno, un hombre muy bueno. Pero tenía ciertas cosas. Cuando Lidia decidió que quería pintar y se iba a la Academia de Pintura de La Habana, San Fernando, creo que...
San Alejandro.
San Alejandro, exactamente. Él no lo sabía. Y cuando se enteró, la fue a buscar y la sacó.
Alabado,
y no le permitió. Y fue cuando muere el padre, en el 22, que Lidia decide que se va al Louvre a aprender y a la Université de París, a aprender a pintar. Y en aquel momento, que eran los años sí. 20, estaba Bretón y estaba
no, todo. Era maravilla.
Entonces, Lidia con aquello todo de la. Claro. Ella quería recoger todo lo que había de mítico y místico, ¿verdad? En esas pinturas que emanaban de la África, que emanaban de la India, de todos lados. Y estuvo del 20. Ella llegó al 25 a España y de España pasa inmediatamente a París y se queda ahí hasta el 27. En a principios del 28 decide ir por dos meses a Cuba. Eso fue una gran visita, porque ahí es donde ella se da cuenta y lo dice en una entrevista que ella tuvo con Rosario Iriart. Ella dice, ahí fue donde yo descubrí en las orillas del Sena el alma de nuestro pasado mítico afrocubano. Entonces ella empezó, claro, allá también ella estaba junto con Wilfredo Lam.
Claro,
ella lo acogió totalmente.
Esos elementos insertados en su manera de crear.
Exactamente. Y entonces ella, cuando regresa esos dos meses en Cuba, que estuvo con todas sus extatas negras, que empezó a entrevistarlas y a hablar con ellas, ella regresa a París llena de un mundo que ya no son esas actividades ni esas cosas, digamos, africanas. Ni... No, ella tenía ahora Cuba de otra manera.
De otra manera.
En su alma, claro. Y ella quería hablar de ello.
Tú sabes que don Fernando hizo algunas conferencias,
sí.
Ilustrada con gente delante, y una de las personas que le echó mano para eso,
sí,
fue Mercedita Valdés.
Ah, claro. Claro que
él,
sí.
Él le decía la pequeña H.
Oh, sí, pero ella era increíble.
Sí,
ella era increíble. Y a lo que habíamos tu pregunta original, con Fernando Ortiz, él le enseñó a Lidia esos primeros comienzos de quién eran los africanos que estaban en Cuba. Pero él, los estudios de él, que son valiosísimos, son estudios verdaderamente científicos solamente.
Claro.
Lidia es la que va a entrar y le va a poner el alma
por supuesto.
La vida, porque ella va a estar con estos negros constantemente.
Sí. Ella se convierte... No, ahí vamos a llegar, porque realmente ella que se compenetra tanto con la manera de pensar de las distintas etnias africanas, con la mitología, todas esas cosas, que ahora le permitió crear esas maravillas. Te propongo ir a Mercedita en este canto Changó. Porque hay una cosa que hay que señalar, ¿no? Mercedita tiene un mérito extraordinario porque fue la imagen, cargó con aquella imagen encima, en una época en que la religión no estaba bien vista en Cuba.
Exactamente.
Pero además de eso, ella lo hace con una dignidad tremenda y también fue de las primeras en incorporar el concepto musical occidental a los rezos yoruba y a todas estas cosas.
Exactamente.
Entonces ya con el grupo Oru de Sergio Vitier, con la cosa que hizo, estaba casada con Barreto, Guillermo Barreto, uno de los mejores bateristas que ha habido en Cuba, y ella poco a poco fue incorporando ese tipo de canciones fuera de un concepto sacro de ceremonia y le fue grabando con arreglos musicales de tipo occidental.
Exactamente.
Con cuerda, piano, todas estas cosas, ¿no?
Sí.
Eso es interesantísimo.
Porque también eso hace también esa fusión de lo africano con lo cubano, porque son instrumentos ahora que pertenecen a la isla, que ya no son instrumentos solamente.
Y además han sido ya incluso transculturados, se han ido modificando.
Exactamente.
Te digo una cosa, ¿Lidia era una escritora religiosa en ese sentido?
Lidia, yo creo que otra vez, como otras veces hemos comentado cuando hemos estado juntos, Lidia era religiosa en el sentido que todo investigador se convierte religioso, en el sentido de ella no era
practicante,
adepta, no. Pero otra vez vivía en eso constantemente. Yo a veces me digo a mí misma, es que en realidad ella no practicaba sin darse cuenta, porque ella vivía en eso.
Pero fíjate, a mí me da una impresión muy, ¿cómo decirte?, muy positiva.
Sí.
El hecho de que ella no se dejara cegar por una fe.
Exactamente.
Y pudiera calmadamente, ecuánimemente, serena, analizar las cosas.
Y ahí fue la parte científica de ella, porque ella pudo hacerlo de una manera etnológica, antropológica, otra vez, como dices tú, muy bien tú, sin cegarse, poderla poner por escrito para que no solamente los adeptos afrocubanos, pero toda Cuba pudiera entender lo que estaba pasando ahí.
Claro. Y además, ella comprendió, porque incluso la sociedad secreta para hombres, que en aquel momento era territorio prohibido,
por supuesto,
ella sí habló de los abacuá.
Ella tiene un libro extraordinario, claro. La sociedad secreta abacuá de Lidia Cabrera. Nadie mejor que ella ha hecho un trabajo sobre
¿tú
eso?
Tú sabes que ahí hubo una cosa, porque había un juego abacuá al que pretendía, no me acuerdo si eran los abaracos chiquitos, creo que no. No recuerdo bien. Pero Ignacio Piñeiro, el gran sonero, uno de los poetas del son, pertenecía a eso. Y él soñaba con ser Joanza, con ser el cantor de ese grupo, ¿no?
Sí.
Pero él hace una clave, Ñañigo, que se llama En la Alta Sociedad. Y un poco que viene, la hace por la discusión entre abacuá blanco y abacuá negro. Él defiende a los negros, a pesar de que era mulato, era mestizo.
Ajá.
Y su padre era asturiano. Incluso le hizo una canción que se llama Asturias Patria Querida, por su papá. Entonces, él, en ese momento que él hace esa canción, tocaba con María Teresa Vera.
Wow.
María Teresa era una mujer muy fuerte,
sí,
de convicciones fuertes, de un carácter impositivo. Y le dijo, yo quiero cantar eso. Y él le dijo, no, esto no lo puedes cantar tú como mujer.
Claro.
Y además, hay una parte que dice, Ecoyo Cacanapón, Oribio, 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 Congo, yo con mi voz respondo, compadre, el Eribó, todas esas cosas, tú no puedes hablar eso así.
No.
Eso es calabán, eso no es...
Sí, sí.
Bueno, carabalí, como dicen en Cuba.
Sí.
Y entonces ella lo cantó y lo grabó.
¡Ay, Dios!
Y llamaron a la gente del juego de la potencia de Ignacio.
Sí.
Y le alaron las orejas.
Claro.
Y esto hay que lavarlo.
Sí.
Y entonces fue, se lo dijo a María Teresa, le dijo, ¿tú sabes que te puede costar el cabezón esto?
Oh, sí.
Así, hablando.
Por supuesto.
Y ella le dijo, bueno, está bien, no, dile que no, yo no lo canto más.
Ok.
Entonces se retiró. Y desbarató el sector occidente que estaba ya contratado por CBS y todo.
Ay, Dios mío.
Pero cuando vio que era en serio, que los abacuados tenían enfrente a abacuados, no es fácil.
Oh, sí, no, no.
Y entonces ella desbarató el grupo.
Mira para eso.
Y se hizo santo.
Allá.
Entonces, esa es la coyuntura que aprovecha Ignacio Piñeiro para crear el Sexteto Nacional. Mira tú, que no es más que por mí no venga.
Qué fuerte.
Y ella volvió a ser grande después y lo volvió a grabar.
¿Y sí lo volvió a grabar?
Lo volvió a grabar.
Ay, qué maravilla.
Con el grupo de Nenén Rizzo, si mal no recuerdo.
¿Qué cosa?
¿Vamos a verlo?
Sí.
En la alta sociedad.
Ok.
Vale, dale a ver.
En la alta sociedad quisieron jugar diablito y ni tan solo un poquito lo pudieron imitar. Cuando fueron a tocar usaron 100 instrumentos. Confusos movimientos no los dejó terminar. Para cantar abacuá no sirve la maraquita. El liremo necesita en como y bongo y el eco beco que primero me voy ya. Efimera mobo y yamba, efimera mobo y yamba.
El eco beco, efimera mobo y yamba.
Efimera mobo y yamba, efimera mobo y yamba.
El eco beco, efimera mobo y yamba.
Entonces con gran primo oirán a Joanza cantar, de cuyo que a Canapón,
Oribio, 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 Condo.
Y yo con mi voz respondo al compás del Eribo. En el huemoso como tú, efimere me cueño, monina en Cuma, batanga en Pere. Abacuá eco, sanga procamandiva eco,
abacuá eco,
sanga procamandiva eco,
abacuá eco,
sanga procamandiva eco,
abacuá eco,
sanga procamandiva eco,
abacuá
eco. Mariela, ¿quién o doctora Gutiérrez, ¿cómo prefieres que te diga?
Mariela, por favor. Si no, somos hermanos, por favor. Doctorcita.
¿Qué motiva a Lidia Cabrera para meterse con tal profundidad y dominio en los pataquís o pataquíes, como le dicen allá, sí, al punto de desarrollar cuentos que aparecen historias o caminos de los orichas? Porque es que es increíble el dominio que tiene.
Es, mira, aquí ese es un punto que acabas de tocar que es importantísimo. Hay mucha gente que hasta la ha criticado, ya eso se ha parado, pero hubo un periodo donde se le criticó mucho entre los intelectuales, diciendo algunos de ellos en artículos que escribían que Lidia solamente lo que hacía era copiar de los pataquíes, que era plagio. Pero gracias a Dios y con el tiempo y con otros de nosotros que somos investigadores de Lidia y lo hemos podido probar, sí, ella se metió en todos estos cuentos que eran pataquís, que sus informantes le contaban, le iban contando, y ella lo anotaba aquí y allá. Pero lo que la gente no ha querido darse cuenta, algunos nada más, gracias a Dios, es que ella después los transforma. Lidia transforma un pataquí normal, aburrido después de un rato, transforma en una bella historia que pudiera competir con Alicia en el País de las Maravillas.
Sí. Una imaginación increíble.
Increíble. Además, ella va más lejos, inventa ciertos seres sobrenaturales, como el dueño de la laguna, como tantos otros que pertenecen a, como el sapo guardiero, que era el que cuidaba la laguna de la bruja Zampunga, sí, y la bruja Zampunga también, y el sapo guardiero muere por proteger a aquellos gemelos. ¿Y quiénes son estos gemelos?
Tú sabes que Luis Carbonell recitaba eso, algunos cuentos.
¿Tú ves?
Punto por punto, coma por coma. Es una cosa increíble cómo tenía memoria y disciplina para acordarse de eso.
Sí, no.
Y yo recuerdo cuando yo lo vi hacer ¿Por qué cundió brujería mala? Hay una parte que él tiende la mano y el hacha le brinca la mano.
Exactamente.
Oye, le vi el hacha en la mano.
¡Ay, qué maravilla!
No.
Y ese cuento, tú ves, en un pataquí normal y corriente, no pasa nada de esto. Ni el hacha se va a convertir, nada de eso pasa. Y en el que a mí, ese cuento que acabas de decir, es uno de mis favoritos, junto con el sapo guardiero, donde al final un ser que nació para la maldad, y que vivía en una laguna toda podrida, cuidando a la bruja Zampunga. Cuando conoce a los gemelos son los Ibelles. Ella no dice quién, pero sabemos todos que son los Ibelles. Él los cuida, los arropa y los lleva hasta el borde de donde está el camino entre el territorio de la bruja Zampunga y el territorio ya de la luz. Los lleva hasta allá.
Oye,
sabiendo,
me imagino que se deben estar dando banquete los religiosos que están oyendo este programa, porque a pesar de que no hay estadísticas oficiales, esta es la religión mayoritaria en Cuba.
Oh, sí, exacto.
Sin duda.
Oh, sí.
Y entonces yo pienso que además, si alguien no entiende de qué estamos hablando, busquen los cuentos.
Oh, sí.
Lean a Lidia Cabrera.
Sí.
Busquen denodadamente, porque mucha gente se ha editado el monte y montan el monte por la cosa de la brujería, como se dice vulgarmente.
Sí. Y sin embargo, no es más que eso, por supuesto, es muchísimo más. Por supuesto que ayuda para lo que sea lo que es santería, brujería o como querramos llamarlo, pero también hay increíbles cuentos que no son pataquís, que son de gente que ella conocía, que recibieron, por ejemplo, que recibieron a veces daños, y cómo se los quitaron y todo. O sea, ella nos estaba diciendo a nosotros cómo se podía quitar tal cosa, pero a través de, por ejemplo, de la niña de Omitomi. La niña de Omitomi, una mujer que la quería mal, le echó, ¿verdad?, bilongo. Y entonces la niña se iba muriendo, una niña que era linda, y Lidia dice, y aquel color dorado, aquella mulatez preciosa, sí, aquella niña se iba apagando, y ya no se sabía ni cómo. Y era que esta mujer le había echado algo donde le entró un animal al vientre y se le iba comiendo todo por dentro. Claro. Al fin de cuentas, la niña murió, pero Omitomi se convirtió en una de las más grandes informantes de Lidia Cabrera a través del monte. El que quiera leer el monte, esas páginas sin fin sobre Omitomi, su niña y todo lo demás, esos son otra vez tipo de cuentos.
O sea, es que es muy importante conocer todas estas cosas. Mira, además hay una cosa que es innegable y es un mérito. La vida ha ido avanzando, pero no por modernidad, no por un sentido cognoscitivo, se ha ido eliminando esa creencia. Todo lo contrario, se refuerza, se enriquece.
Exacto.
Porque mira, por ejemplo, hay un cuarteto vocal O sea, que esa es mi debilidad.
Por supuesto.
Porque soy cuartetero.
Sí.
Y hay estas muchachitas que se llaman Sexto Sentido.
Ah, sí.
Que es una maravilla ese cuarteto. La directora es hija de Silvia Cea, una de las integrantes de Tema 4, fue un cuarteto de leyenda, ¿no? Uh-huh. Pero escucha cómo ellas hacen. Presentan primero el tema que pertenece al folclore religioso de el Barazuayo,
sí.
Canto Leguá, y ellos lo presentan tal y como suena, a unísono. Y después abren en una armonía tan moderna, tan contemporánea, tan bien hecho.
¡Qué maravilla!
Que es una cosa maravillosa.
Sí, sí.
Barazuayo, Sexto Sentido, vamos a ir.
Bara, a lo yura eso que vos da, omoni a la guana mama que ñaira wo,
Barazuayo.
Bueno, ya hemos avanzado bastante. Ven acá, Mariela.
Sí.
¿Qué importancia para ti? ¿Cómo tú le ves? ¿Cómo tú podías resumir la importancia que tiene para los cubanos en general y sobre todo los jóvenes el conocer la historia y la obra de Lidia Cabrera, que tanto tiempo nos la ocultaron por el simple hecho, un simple hecho de criterio, de opinión, de filiación, que ahí nos dibujaron como un pecado terrible?
Exacto.
No estar de acuerdo con la dictadura.
Exactamente.
¿Qué importancia tú le ves que los jóvenes conozcan a Lidia?
Yo creo que Lidia es de esos autores, como también lo es Alejo Carpentier, como lo es Teresa Malima, como lo es José Martí. Es que tenemos tanto. Ella pertenece a esa gente.
Cintio
Vitier. Es que es esa gente que ha forjado el alma de Cuba.
Claro.
Porque nosotros somos el pueblo de Cuba, pero todo pueblo tiene un alma. Y nuestra alma folclórica, si queremos llamarla así, aparece a través de todos estos escritores y escritoras, Gertrudis Gómez de Avellaneda, todos ellos van dando ese pedacito. Por ejemplo, con Carpentier aprendemos que Cuba es barroca.
Ajá.
Y nosotros ni nos damos cuenta del barroquismo que día a día tenemos en nuestra alma. Cabrera Infante, otro gran barroco.
Sí, señor, otro, un oficio del siglo XX, una genialidad.
Extraordinario.
Y Tigre, todas
y
esas
Lidia
cosas,
¿no? Cabrera pertenece a ellos porque el alma yoruba y bantú de Cuba,
claro,
aparece delante finalmente de nuestros ojos, pero sobre todo dentro de nuestra alma, gracias a ella. Porque a mí me pasó. Yo soy una blanca pelirroja, y tú lo sabes bien. Y sin embargo, yo a mí la negritud me entró de una manera tal, me emocionó. Debo confesar que desde que yo era niñita en Cuba, a mí me gustaba el afrocubano. A mí me tenían que sacar de la sala de ver a Pumarejo cuando traía todos los diferentes cantantes afros de Cuba, por ejemplo, Benny Moré.
Sí, Rolando la serie, tal. Que la música
exactamente,
cubana no se puede
la misma.
Eso.
La misma Celia Cruz.
Claro.
Y entonces yo me ponía y me bailaba y todas esas cosas. Y mi abuela le daban unos ataques. Pero eso estaba dentro de mí. Teníamos tatas en la casa que eran negras.
Claro.
Y yo las adoraba. Y ellas nos hacían, tanto a mi primo hermano y a mí, unos cuentos increíbles. Y eso, cuando llegó el momento en Canadá de leerme aquel primer cuentecito que me dice el profesor Sánchez, ¿tú conoces a Lidia Cabrera? Y me lo leo. Yo siempre he pensado, fue el despertar de un sueño que yo no sabía que estaba ahí. Y yo entonces yo desde el principio me arremetí a sacar todo lo que yo pudiera de esta parte nuestra. Porque el que dice que no es en realidad, ¿cómo dice ese proverbio cubano? El que no tiene
de Congo,
tiene de
carabalí.
Y yo creo que ya con eso lo decimos todo. No importa cuán blancos o cuán negros seamos. La tierra, tal como la mayor, yo creo que casi 99.9% de los cubanos, todos bailamos.
Claro.
Todos.
Yo soy el punto que no baila, yo soy patón.
Yo lo sé, porque tú fuiste a una fiesta conmigo,
claro,
no hablemos de eso.
La fiesta 15.
Sí. Pero bueno, sí, tú eres el punto uno. pero es que podemos verlo en la música, todos nosotros, sí. El mundo entero nos escucha.
Pero fíjate tú la compenetración que hay. Hay músicos que están tapiñados. En la época no se podía decir que uno tenía una afiliación religiosa, que la que dio un ejemplo increíble de eso fue Celina González.
Claro.
Nunca ocultó su afiliación. Nunca.
Exacto.
En televisión, donde quiera, lo soltaba.
Exacto.
Y pues eso le costó bastante caro.
Por supuesto.
Y entonces, el grupo Síntesis es un grupo que venía de la Nueva Trova.
Ajá.
O sea, era un grupo que estaba más cerca de la aspiración de un hombre nuevo, que al final nunca se dio. Porque era, una cosa es ser un hombre nuevo, otra cosa es ser un hombre distinto.
Sí.
Entonces, Síntesis tuvo la genial idea de hacer rezos yoruba dentro del término rockero. Porque ellos tenían una afiliación muy fuerte hacia el rock.
Ajá.
Entonces crearon un término que se llama afro-rock.
Wow.
Fueron los primeros.
Sí.
Y fueron, bueno, premios donde quiera que llegaban, todas esas cosas. De ahí, escucha esto, porque es uno de los grandes rezos hecho al estilo de Síntesis, con los arreglos de Carlos Afonso, su director, y de Lucía Huergo, una talentosísima flautista, clarinetista que falleció a Sollín.
Señorita, a tu macho, a soñar con macho, con golo. A tu macho, a soñar con macho, con golo. A tu macho, a soñar con macho, con golo.
Ese es el término afro rock que por ahí se ha ido todo el mundo, porque ahora han seguido. Pero después hay otra cosa que te quiero decir. Pero cuéntame algo, ¿cómo era el carácter de Lidia? Y sobre todo contigo, que te llevó a querer mucho, a tener mucha confianza.
Lidia, yo puedo decir que era muy jocosa. Pero ella era más que jocosa, ella era tremenda. Ella era igual. Ella tiene, Lidia, el personaje principal. La persona literaria más importante en Lidia Cabrera es Jicotea.
Ajá.
Y su jicotea, ¿verdad? Es ese animalito chiquitico, la jicotea de agua, la pequeñita.
Sí.
Ella es el emblema del africano que vino a Cuba, que dejó todo, que lo trajeron, que él fue maltratado, y lo único que pudo ayudarlo a vencer todo esto era la astucia. Entonces la jicotea, en todos sus cuentos, hay un libro de ella dedicado solamente a los cuentos de jicotea, que se llama Ayapá, que es jicotea en yoruba.
Ajá.
Ayapá o Cuentos de Jicotea.
Cuentos de Jicotea.
Para mí es el mejor libro de cuentos de Lidia Cabrera, de 1971. Ahí sí sabemos quién eran esos seres que,
claro,
trasplantaron al dolor. Y Jicotea es la que les enseñaba cómo reivindicar todo eso a través de la astucia. Pero Lidia es igualita a Jicotea. Lidia es el alter ego de Jicotea. Lidia es Jicotea. Y siempre se lo dije, digo, hasta la cara se te está pareciendo a mí, Jicotea. Ella era increíble. También era muy divertida porque ella hablaba muy buen francés, por supuesto. Vivió casi 20 años allá, en Francia. Y ella, cada vez que yo llegaba de Canadá, me decía en francés delante de todo el mundo, ¡oh, pero qué bueno que ya llegaste! Voy a poder decir todas las malas palabras que quiere y nadie me va a entender. Y entonces se ponía a decir horrores. Ella era tremenda. Y fíjense si puedo decirles un pedacitito cortitico de ella, de uno de sus grandes cuentos. El primero, que se llamó Bregantino Bregantín, ¿verdad? En este cuento aparece la concepción africana de la armonía cósmica. En estos países como África y por lo tanto Afrocuba, lo que ya está establecido, no hay una religión de Dios allá arriba, no. Es la comunidad humana junto con el monte, junto con la naturaleza en sí. Y si algo se desequilibra, hay que equilibrarlo inmediatamente otra vez, ¿verdad? Y en este cuento de Bregantino Bregantín sucede que hay un tirano que aparece en la historia. Y es un toro que ejercía la tiranía. Y queriendo ser el único macho, él hacía desaparecer o simplemente transformaba todo lo masculino en femenino, trastocando completamente la armonía natural.
Sí.
Y le cito chiquitito un pedacito de Lidia, porque no podemos hablar de Lidia sin que se le cite, aunque sea un poquitito.
Claro.
Nacían mujeres en Cocozumba, por la voluntad de aquel toro, nada más que mujeres. Unas que espigaban o ya eran mozas, otras ya eran viejas, y todas las viejas se habían muerto. Nada cambiaba en Cocozumba. Si acaso la única innovación a partir de cierta época consistió en eliminar también del lenguaje corriente el género masculino, cuando no se aludía al toro. Por ejemplo, allí se hubiera dicho que se clavaba con la martilla, se guisaba en la fogona y se chapeaba con la macheta. Un pie era una pie, así la pela, la ojo, la pecha, la cuella o pescueza, las 10 dedas de la mana. Pero un día llegó un toro joven que vino, luchó contra el toro dictador y lo venció y volvió el equilibrio a la tierra. Y termina Lidia diciendo: y la naturaleza recobró sus derechos y nacieron varones en Cocosumba.
Sí, es precioso.
Es precioso, sí. Y ahí tú ves lo jocoso de Lidia.
Claro.
Porque nadie te va a inventar una cosa tal.
No, sí.
Y es un cuento de casi 15...
Tú sabes que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, sobre todo yo me acuerdo que hubo una gran alaraca en el mundo entero cuando empezó, que creo que en la Iglesia Católica misma.
Sí.
Porque el gospel es otra cosa. Ellos sí. Siempre mezclan el rhythm and blues y todo eso.
Exacto.
Pero en la iglesia europea, más o menos, más cosmopolita, que se empezó a hacer rock desde la iglesia.
Ajá.
Y todo el mundo lo veía como un hallazgo. Y entonces yo decía, caballero, en Cuba, desde siempre, se ha visto en todas las canciones de música popular, en la mayoría, citar a los orichas, decir cosas religiosas, a Chepatí.
Exacto.
Como había, Moyuba. Ecuajey, todas esas expresiones.
Sí, sí, sí.
Ya para terminar en nuestro programa de hoy, quiero darte las gracias más expresivas por tu bondad de venir aquí, tu lealtad hacia la amistad que de niño hemos tenido, y a ti y a Julio, que tu inseparable Julio. Entonces, el problema está en que quiero que vengas otra vez en un momento dado.
Por supuesto.
Bueno, ya como despedida, ¿no? Las gracias de nuevo, mi agradecimiento grande. En mi nombre, del equipo nuestro y además de todas las personas que han tenido el privilegio de oírte.
Y yo a ti quiero darte muchísimas gracias por la invitación, gracias por ser mi amigo de tantos años, por hacerme partícipe hoy en día de todo lo lindo que estás haciendo, ¿eh? Y por supuesto, cuando me invites otra vez, con muchísimo gusto y placer vendré.
Pues bien, ya nos veremos entonces.
Tú eres la música que te...
Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden nuestro correo, tueraslamusica@gmail.com. Gracias a Fuentes Viñoni por la edición y la producción de este programa. Este es Tony Pinelli, Caminando Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013, fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero,
usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina, sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.